¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Justo Medio. Estamos acá hoy Andrés, Jaime y Maquis. Estamos los cuatro por primera vez. Y nada, hoy vamos a hablar entonces de la consulta anticorrupción que se va a llevar a cabo este domingo 26 de agosto. Entonces la idea pues es que la desmenucemos un poco, entendamos bien las preguntas y nada, y conversemos sobre el tema. Acompáñenos. Listo, entonces empecemos por lo básico. ¿Qué es una consulta?
Bueno, la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana y es una de las manifestaciones de la democracia. La consulta es un instrumento mediante el cual pueden someterse asuntos de interés nacional, departamental, municipal o distrital para que la ciudadanía defina directamente lo que va a suceder. Según la ley 134 de 1994, dice que la consulta popular es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto.
Ok, ¿y eso qué quiere decir en términos sencillos, pues?
Bueno, en términos más sencillos quiere decir que es una consulta mediante la cual se le comenta al pueblo qué es lo que se va a llevar a cabo, qué se va a realizar, y se le pregunta si está de acuerdo o no con lo que va a suceder.
Sí, yo agregaría eso, que básicamente es en bajo el entendido de que el pueblo es el constituyente primario, se le consulta alguna decisión que es, pues digamos, de interés nacional, departamental, regional, incluso de ciudad, pero es para darle al pueblo el poder de opinar y de tomar una decisión frente a situaciones que está viviendo pues la región en particular.
Ok. ¿Qué busca esta consulta?
Bueno, esta consulta básicamente lo que busca es lo que se ha buscado en años anteriores, solo que a través de proyectos de ley. Ahorita más tarde, digamos más adelante, les hablaremos de cada pregunta en particular, pero lo que busca es atajar, digamos, situaciones que se están viendo generalmente sobre todo en temas del Congreso y en contratación. ¿Qué quiere decir esto? Quieren poner cierto control para que las personas que contraten con el Estado, para que los congresistas se comporten de acuerdo a ciertas normas y se rijan bajo ciertas normas. Esas normas tienen que ver con transparencia, esas normas tienen que ver con salarios, que eso es un tema que se ha debatido.
Permanencia.
Exacto, permanencia de los periodos, es decir, cuántos periodos puede permanecer un congresista en el recinto, en la corporación, por no ser repetitivo. Y digamos que fue una iniciativa de un grupo de ciudadanos liderados por personajes públicos y de la vida política de este país. Se organizaron en algo que se llama Vence al Corrupto. Y digamos que los promotores más importantes e iniciales fueron Claudia López, que en su momento era senadora por la Alianza Verde, Angélica Lozano, que en ese momento era representante de la Cámara y hoy en día senadora. Y también por Jorge Enrique Robledo, pues que es senador y lleva varios periodos ejerciendo ese cargo. Y ellos fueron la representación, digamos, del ala de centro durante las elecciones a presidencia y al Congreso. Ahorita se les han sumado otros personajes. Creo que el más famoso que debemos mencionar es Santana Mocus, que está haciendo una campaña activa por la consulta anticorrupción. Y bueno, lo que se busca entonces al final es que esto termine pasando al Congreso, que es un tema pues complicado, ¿no?
Bueno, y también durante campaña se le unieron todos los partidos, ¿no? Pues durante la campaña presidencial básicamente todos los partidos dijeron que apoyaban la consulta.
Claro, era políticamente incorrecto decir que...
Claro, y hoy no está tan claro ese apoyo.
Pero incluso el presidente Iván Duque se había comprometido con apoyar esa consulta. Hay personas que están diciendo, el otro día vi a Angélica Lozano, diciendo que es muy complicado que ellos logren llegar a los 12 millones que se necesitan, ahorita vamos a hablar de eso, sin el apoyo de la propaganda de gobierno. Porque, si ustedes se acuerdan, bueno, no sé si ven canales nacionales, es a través de una consulta, porque ahorita mencioné un argumento, y es que el pueblo es el constituyente primario. Entonces lo que están buscando a través de una consulta es, yo creo que dos objetivos. Uno, mandar un mensaje que sería muy simbólico, y es decir, el pueblo colombiano está en contra de esas prácticas corruptas que se están haciendo, está en contra de la permanencia en el poder y está en contra de pues que personajes que cometen delitos que deberían ser sancionados con cárcel no lo estén, pues no estén siendo sancionados. Entonces yo creo, por un lado, que es un mensaje simbólico. Por el otro lado también está el tema de que, como mencionábamos, se han presentado proyectos de ley que buscan, digamos, efectos similares y no se han logrado. Entonces yo creo que ya llegó un punto en el que los promotores dijeron, esto no se va a lograr internamente, lo que tenemos que hacer es mandarles el mensaje desde afuera. Ahí está el tema, y es que igual si la consulta llega al umbral y digamos que cada pregunta llega al número de votos por el sí que se necesitan, pues igual eso va a pasar por el Congreso. Entonces sí, yo me inclino más, y esto es digamos una percepción, que esto va a tener un efecto simbólico si se logra el umbral. Ahora también hay un tema, y es que también estarían muchas personas pendientes de que si se pasó el umbral y si se votaron las preguntas sí, pues va a haber mucha más vigilancia, sí, exacto, veeduría, de que los proyectos de ley que se presenten se hagan, porque esto no va a ser a través de un proyecto de ley, pues creo yo. Ahí viene el mensaje que también tenemos nosotros como Justo Medio, y es, si eso llega a pasar, que la gente no se quede en votar, exacto, y que la gente haga el seguimiento de los proyectos de ley que se hagan y se lancen y se presenten, pues para lograr estos objetivos.
Válido, sí. Hablemos entonces ahora de los requerimientos para que la consulta pase.
Claro que sí, para que la consulta sea aprobada requiere una participación de al menos la tercera parte del censo electoral, que en este momento, según la registraduría, está alrededor de los 36.400.000 votos. Eso quiere decir que la consulta tiene que sacar en total, positivos o negativos, 12 millones, un poco más, de votos, y adicionalmente a eso, para que cada pregunta pase, se requiere que el voto positivo de esas preguntas den la mitad más uno de esos 12 millones o más de los que podría sacar la consulta. Entonces estamos hablando de que cada pregunta puede estar teniendo mínimo 6 millones de votos para que pueda ser aprobada.
Listos, entonces entremos ya en materia con cada una de las preguntas. La primera, reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado. La pregunta es, ¿aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, fijando un tope de 25 salarios como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política? Antes de empezar a conversar sobre el sí y el no, les tenemos unos datos pues, aproximados que sacamos del 2016. En Brasil, los congresistas tienen un salario que es 32.7 veces más o menos el salario mínimo. En Chile es del más o menos 33. En Colombia era en el 2016 de casi 35. En México es de 176 veces, casi 177 veces el salario mínimo. En España es 5.25. En Venezuela es de más o menos 36 veces el salario mínimo. Y en Ecuador es de 11. Entonces realmente estamos en un medio ahí bastante, bastante raro entre la región, pues entre Latinoamérica. Ahora sí, sí, no y por qué a esa primera pregunta.
Bueno, digamos que los argumentos que se están dando a favor del sí son dos particulares, que son los que están dando los que promueven la consulta. Uno es que en 20 años el salario de los congresistas ha crecido 3 veces más que el salario mínimo, es decir, hay una desproporción en ese crecimiento que muchas personas perciben como injusto. Y la segunda es que se pueden ahorrar 213.000 millones de pesos al año para el Estado. Hay una tercera que a mí me gustaría agregar, que ojalá así funcionara Colombia. Yo sé que esto suena un poquito idealista, pero en los países, digamos, desarrollados, sobre todo en Escandinavia, en el norte de Europa, para ellos ingresar a un cargo público como el de un senador es un honor, es, digamos, que una responsabilidad que ellos tienen con el Estado. Muchas veces o no reciben un salario o reciben un salario meramente simbólico y muy bajo, porque, digamos, que de esa forma se está garantizando que es un servicio al electorado y a la población.
Y por el no, pues hay muchas teorías que establecen que tener un salario alto cuando uno es congresista hace que haya menos corrupción. En Colombia ya tenemos unos salarios bastante altos para los congresistas y los niveles de corrupción son muy elevados. Entonces preocupa que al bajar estos salarios existan muchos más casos de corrupción y que esto se vuelva algo contraproducente y no cumpla con los objetivos que tiene la misma consulta.
Listo, segunda. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Pregunta, ¿aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna por el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
Pues en épocas de Odebrecht, el argumento más poderoso en el tema del sí es pues obviamente endurecer las penas.
Sí.
Eso es lo que básicamente dice esa segunda pregunta de la consulta, y ese es el argumento más grande, endurecer las penas, terminar los contratos, eso es lo que va a ayudar a que se termine esta corrupción en estas épocas.
¿Por qué no?
Bueno, hay un argumento contundente en el tema de la contratación con empresas que hayan tenido pues, problemas de corrupción o casos de corrupción, y es que lo que pasaría en ese sentido es que se está culpando a la persona jurídica, es decir, a la empresa, cuando los que cometieron los delitos o los que hicieron las acciones para entrar en esos casos de corrupción son las personas naturales, es decir, los empleados que trabajaban en la empresa. Entonces, lo que estaría haciendo en ese caso sería acabar con una empresa que podría en un futuro,
una reestructuración, pues.
Sí, no, y más que eso, proveer algo al país, tener buenos empleados, tener buenas prácticas en el futuro. Y si pues, se elimina la contratación con ese tipo de empresas, pues se acaban.
Listo. Tercera, contratación transparente obligatoria en todo el país. ¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes en todo tipo de contrato con recursos públicos? Bueno, alguno que nos explique un poco esta pregunta.
Claro que sí. Aquí hay que contextualizar primero. En este momento, según un informe de la CEPAL, en el año 2016... más del 70% de los contratos que se hicieron con entidades públicas fueron o contratación directa o con un solo proponente. De ahí surge esta pregunta de la consulta, que es básicamente crear ese pliego tipo, que es crear un formato único, por así decirlo, que no pueda ser amañado o moldeado a la medida de alguna empresa, uh-huh, para precisamente evitar esas corrupciones al momento de entregar esas contrataciones.
Ok, porque sí.
Listo. Entonces, es muy bueno que se pues gestione esto precisamente para que no haya un solo postulante, sino que haya una variedad y una opción de personas que puedan postularse, ¿sí? Para presentar un proyecto ante la ciudadanía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hay un contrato y se presenta un solo postulante, pues en algunos casos lo que sucede es que el postulante ya estaba contratado o tenía algún nexo o era familiar o conocía a la persona que lo estaba contratando. Cuando se hacen unas audiencias y unas licitaciones públicas, se puede evitar que sea solo una persona que ya, digamos, tiene algún nexo o que conoce al que lo va a contratar, y pues esto hace que se reduzcan un poco los niveles de corrupción.
¿Por qué no?
Pues es un tema de implementación, cómo unificar este pliego tipo, este formato único, sí, pues estamos hablando de sectores completamente diferentes, puede que pues esta problemática en la implementación de este formato pues puede causar un detrimento, puede no ser eficiente, porque puede dejar unos temas por fuera en un lado, por fuera en otro sector. Entonces creo que el argumento más fuerte del no en esta tercera pregunta es un tema de implementación. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo unificarían?
Listo, y también pues les queremos comentar que, por ejemplo, hay algunas organizaciones que ya han avanzado en este tema. Por ejemplo, Colombia Compra Eficiente, pues es un portal en el que se ha tratado de que este tema de la contratación sea mucho más transparente y que cada uno de los pues de las instituciones a nivel municipal, departamental y pues en general de la nación, pues como que declaren qué es lo que en qué se están gastando específicamente los dineros pues públicos y cómo están contratando. Bueno, cuarta pregunta. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. ¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
Bueno, los argumentos a favor del sí que se han dado por los promotores de la consulta anticorrupción tienen que ver con transparencia, y es que cuando se haga y se decidan los presupuestos pues, públicos de la nación y regionales, pues la ciudadanía tenga acceso a ese conocimiento e incluso participe en la decisión del gasto de esos presupuestos. Eso mejoraría pues, la participación de los dineros públicos. Y bueno, digamos que esos son los argumentos a favor.
Listo, ¿por qué no?
Y no, porque bueno, digamos que el papel lo aguanta todo y teóricamente esto suena muy bien, pero poder hacer audiencias públicas de todos los municipios y el dinero que se gasta en absolutamente todas las regiones y audiencias públicas es bastante difícil. Si realmente se pudiera hacer esto, creo que es algo que ya se estaría implementando. Es bastante complicado llegar hasta todos los municipios y saber qué se está haciendo en cada sector y en cada particularidad para ver cómo se gasta el dinero.
Sí, creo que también es parte, no sé, como del tema de la representación, ¿no? Pues también por eso claro, está la democracia representativa.
Y además, digamos que ya hay una falta importante como de presencia estatal en muchos lugares, entonces es también muy difícil que se haga una audiencia pública en ciertos lugares a donde el Estado ni siquiera puede llegar fácilmente.
Perfecto. Quinta pregunta. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. ¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
Claro que sí. El argumento para el sí a esta quinta pregunta, pues evidentemente recae sobre la obligatoriedad que tiene que tener o que tienen que tener los congresistas de rendirles cuentas sobre lo que hacen en el periodo de un año a sus ciudadanos. En este momento no existe un mecanismo, más allá de mecanismos como Congreso Visible, la silla vacía u otras entidades que hacen ese recuento, no existe un, digamos, como que una obligación explícita del senador para que presente autónomamente, independientemente, ese tipo de reportes, documentos, digamos como que algún tipo de resumen de su gestión en el año no existe como obligación. Entonces, por eso, ese es el argumento del sí.
Listo, ¿por qué no?
No, bueno, y los argumentos en contra de esta pregunta es que es una pregunta realmente bonita y digamos que en cierta medida utópica, porque los senadores tendrían que recargarse de labores que no deberían o pues que complicarían su trabajo ya diario, siendo que hay ya otras herramientas que hacen un seguimiento de sus labores. Y pues sí, digamos que ese es el argumento en contra más fuerte.
Listo, sexta pregunta. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio. ¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de renta, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés como requisito para posicionarse y ejercer el cargo, incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho? Saben, tengo como cuatro preguntas ahí. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
Bueno, empecemos diciendo que sí, porque es importante que las personas que se vayan a posesionar en un cargo público puedan demostrar que sus dineros los han obtenido de manera legal. Segundo, si van a empezar a trabajar como senadores o congresistas, representantes en el Congreso, sus salarios provienen de los ciudadanos y entonces cada ciudadano tiene el derecho a saber cómo se han estado utilizando estos recursos, ¿sí? ¿Qué clase de dinero ha estado ingresando en los bolsillos de quienes nos representan y cómo se está haciendo este gasto? Tienen derecho a saber qué propiedades tiene una persona y por qué las tiene, cómo las obtuvo, de qué manera, por medio de qué contratos para conocer la transparencia y la legalidad de lo que tiene este representante.
Listo, ¿por qué no?
Pues los argumentos del no se resumen en dos. El primero es, en este momento ya se les exige a los congresistas hacer ese tema de la entrega de su declaración. Sí, su declaración de renta, todas esas cosas. No lo hacen, y los que lo hacen son muy pocos. Eso es lo primero. No se sabe cómo lo van a implementar. Una cosa, pues, es ponerlo obligatorio, pero no se sabe cómo lo van a implementar o si lo van a hacer. Y segundo es cómo obligar a un tercero, en este caso, como dice la pregunta, un cónyuge o un socio, de hecho no es un cónyuge de cuarto grado de consanguinidad, cómo obligarlos o cómo extinguirles el dominio a ellos, ¿cierto? ¿Cómo comprobar ese tema? ¿Cómo llegar hasta ese tema del tercero? Eso está bastante complicado y ese es uno de los argumentos más fuertes del no.
Ok. Séptima pregunta. No más atornillados en el poder. Máximo 3 periodos en corporaciones públicas. ¿Aprueba usted establecer un límite de máximo 3 periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales, los consejos municipales y las juntas administradoras locales?
Para esta pregunta, los promotores de la consulta han argumentado que, pues, en Colombia hemos experimentado casos de personajes que se atornillan en el Senado y en la Cámara de Representantes durante varios periodos consecutivos. Y lo que se quiere es buscar una renovación política y que, digamos, que otros candidatos puedan tener la posibilidad de entrar a los cargos públicos que se ofrecen en la rama legislativa.
Listo, ¿por qué no?
Listo, no, porque digamos que pueden haber elecciones en cuerpo ajeno, y esto quiere decir que a pesar de que los candidatos tengan unos periodos cortos, los representantes tengan unos periodos cortos, pueden seguir metiendo a sus familiares o a personas que ellos quieran que los sigan representando durante muchos periodos, y esto puede hacer que simplemente se siga promoviendo la elección en cuerpo ajeno, y esto no hace que el Congreso se renueve.
Bueno, y ahí pues como que queremos decirles que realmente hay algunas preguntas en las que es difícil, pues, encontrar pues argumentos en contra, porque son, pues, preguntas como muy, muy básicas, pero queríamos también conversar un poco muy, muy brevemente sobre el sí o el no de la consulta en general, del movimiento, pues, de la consulta. ¿Por qué sí o por qué no?
Bueno, hay un argumento que ha sido transversal a varias de las preguntas de la consulta y que los han dicho, pues, personas que se oponen. Y es que varias de las preguntas requerirían una reforma constitucional. Esto quiere decir que cuando llegue al Senado, pues tendría que pasar por 8 debates, lo cual haría de esto un proceso realmente largo, engorroso y difícil de llevar a cabo. Y hay un tema, y es que la consulta no genera un efecto como tal. Es decir, que la consulta se apruebe no quiere decir que cada una de esas preguntas se vuelven ley y sale una ley como diciendo esta es la consulta, sino que eso tiene que pasarse como proyecto de ley en total o como varios proyectos de ley para cada una de las preguntas. Eso, pues, se tendría que ver cuando salga la consulta, cuando ya se haga la votación.
Y si no se hace nada, tendría que salir como por sanción presidencial, que fue lo que vimos.
Exactamente. Si no se hace nada en el Congreso después de cierto tiempo, entonces tiene que hacerse por decreto, o, pues, en este caso, decreto. Si fuera en gobernación o en alcaldías, pues sería distinto. Digamos que lo que más difícil yo le veo a la consulta es el tema de que, digamos, hablemos en el hipotético caso de que todos, pues, que pase el umbral y que además a todas se llegue al sí, o se logre el sí por más de 6 millones de votos, que es lo que toca. Tendría que llegar al Congreso eso. ¿Eso qué quiere decir? Que mucho de lo que han dicho, que es como, pues, estamos cansados de que el Congreso no haga nada, pues es que igual esto va a tener que pasar por el Congreso. Sí. Entonces, lo que estos tendríamos que basarnos en la voluntad política de cada uno de los congresistas. Primero, que se quieran bajar el salario. Segundo,
restringirse.
Exacto, apretarse. Tener que mostrar más documentos, aunque esas preguntas a veces son un poquito difusas y difíciles de llevar a la realidad. Pero sí, entonces esto tiene que pasar por el Congreso. Imagínense 8 debates, si los hacen, si está la voluntad, si para pasar la justicia especial para la paz fue tan complicado. pues la consulta anticorrupción es una gran iniciativa, pero hay argumentos fuertes en contra. No quiere decir pues que estemos o que yo esté diciendo que hay que votar, que no hay que votar o hay que votarla en contra.
Listo, por el lado del sí, yo pienso que pues respetando lo que comenta Jaime sobre por el lado del no, la consulta es una realidad. Ya la plata se destinó, los recursos se destinaron. Es una realidad que el 26 de agosto, pues en las urnas, o las urnas van a estar más bien. Entonces, como ciudadanos tenemos la obligación, como en cualquier otra elección popular o consulta o referéndum, de salir a participar. Si bien nosotros como Justo Medio decimos que la participación no es solo votar, pero la participación empieza por votar. Entonces, digamos como que ese es uno de los argumentos fuertes en apoyo a este tema que ya están dando. El otro tema es que no podemos, o sea, va de la mano, no podemos ser indiferentes a esta oportunidad que, si bien mucho de las preguntas son muy ambiguas o de verdad nos parecen irrealizables algunas porque de verdad son muy utópicas, independientemente de eso no podemos ser indiferentes a decir, no, es que no se puede realizar o es que no es viable, entonces por eso es que no vamos a salir. No, tenemos que salir a apoyar o sí o no, dependiendo de lo que cada quien defina, pero salir a participar. Digamos que esa es una de las obligaciones y las responsabilidades más grandes que tenemos, y como Justo Medio es lo que creo que siempre hemos promovido, que participemos informados y todo eso. Y por último, complementando algo que dice Jaime, pues el tema básicamente de que listo, en últimas lo que pase con la consulta llega al Senado, ¿cierto? Llega al Congreso y son ellos mismos los que tienen que decidir sobre estos temas. Claro que tienen que ir a muchos debates, tienen que hacer proyectos de leyes, varias cosas. Les toca. Esto es una forma de mandato. Que un mandato de que la ciudadanía le está mandando a ellos. ¿Cierto?
Exacto.
O sea, esto no se trata de que hay, que si quieren, que tienen mucho trabajo, que eso ya lo vienen haciendo, que si ellos mismos se van a bajar el suelo, no importa. Si pasa, es un mensaje que manda la ciudadanía y es un mandato jurídico que deben realizar. No me extiendo más.
Y además, creo que si llega a pasar, es una invitación que les hace Justo Medio, todos los ciudadanos tienen que ser responsables de hacer veeduría que esas cosas que votaron afirmativamente se van a cumplir.
Bueno, y también los invitamos a que se acerquen a la página de Vence al Corrupto, pues para que solucionen algunas dudas que puedan tener y pues también que nos escriban a nosotros. Y ahí también vean el tema de las noticias falsas que están circulando por las cadenas de WhatsApp y pues en algunos personajes que están difundiendo pues mala información pues con respecto a los efectos de la consulta, por ejemplo, el tema de que les van a dar plata por los votos. Entonces, pues, los invitamos a que se informen un poco más.
Bueno, los invitamos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes. En Instagram nos encuentran como Justo Medio Podcast, en Twitter como @JustoMedioPod y en Facebook como Justo Medio Podcast.
Listo, y también pues les hacemos la invitación a que se acerquen a la página de Vence al Corrupto, pues para que se informen un poco más y si tienen algunas dudas, y también para que solucionen unos, pues, o sea, para que vean los temas, por ejemplo, de las noticias falsas que están circulando, lo de las cadenas de WhatsApp, de que les van a dar plata pues por cada voto. Entonces, para que también se informen un poco sobre esos temas que están circulando y que generalmente pues hay bastante desinformación.